En la línea está el señor Andrés Chávez. Él es administrador público, trabaja con la Federación Colombiana de Municipios en el programa justamente llamado Municipios Visibles para la Paz. Administrador Andrés, bienvenido. Hablemos del encuentro regional de transformación territorial que se realizó durante esta jornada de jueves. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación a socializar los resultados de este evento. Este evento es el resultado de un trabajo de la Federación Colombiana de Municipios y la Unión Europea, en el que se analizaron planes de desarrollo del departamento de Nariño para analizar las potencialidades y las oportunidades del territorio con respecto a una visión de transformación territorial. El día de hoy socializamos ese potencial de transformación. Les propusimos a los municipios unirse en nodos regionales de trabajo en temas de equidad de género, en temas de catastro multipropósito, en temas de ordenamiento territorial, de finanzas públicas y de una visión de municipios inteligentes. La idea con la socialización de estos encuentros es incentivar al trabajo cooperativo regional para que los municipios unidos reciban asistencia técnica de la Federación Colombiana a través del proyecto Municipios Visibles para la Paz y puedan hacer transferencia de conocimientos, técnica, hallar apuestas comunes, colectivas, para que el trabajo no se quede solamente en lo local, sino se empiece a fortalecer la región y se empiece a sumar esfuerzos de municipios que ya han tenido la oportunidad de trabajar con una temática u otra. Debajo de toda esta propuesta está la Federación, está la Unión Europea y está el socio local Suyusama para asistir a los nodos regionales que se conformen. En este momento dependemos de la aceptación de esas propuestas nodales.
Andrés, ¿cuántos municipios del departamento de Nariño han sido beneficiados con este programa, con Municipios Visibles para la Paz?
Alrededor de 11 municipios. 11 municipios del departamento de Nariño atendieron este llamado para que pudiéramos trabajar en los análisis de los planes de desarrollo. Nuestros municipios asistimos a los consejos municipales, hablamos con los consejos territoriales de planeación, con la sociedad civil organizada, con organizaciones de la sociedad civil que son muy activos en Nariño, donde fuimos hablando de las posibilidades de mejorar sus apuestas en planes de desarrollo.
Algunos municipios como Sandoná, Coatzacoalcos y Linares ya venían trabajando desde el año 2017-2018 con la Federación Colombiana de Municipios en el tema de gobernanza territorial. Este programa de Municipios Visibles para la Paz, ¿podríamos decir que es la continuidad de aquel programa?
Así es, Miguel. La primera apuesta de la Unión Europea para Nariño se llamó Gobernanza con Sentido Público. En esta apuesta también se trabajó con muchas dimensiones técnicas, entre las que se encontraban la apuesta para ayudar a municipios como los que acabas de mencionar, para que conforme hicieran una apuesta de planeación estratégica en su ordenamiento territorial. De manera que en este proyecto, esta nueva subvención, se recogieron los esfuerzos del proyecto Gobernanza con Sentido Público. Se recogieron los esfuerzos para darle continuidad al proceso de ordenamiento territorial. Actualmente hemos ido avanzando con esos municipios porque definitivamente el tema del ordenamiento territorial no es solamente un tema técnico, sino también es eminentemente un tema político. De manera que en esa superación de esos retos es que nos hemos ido encontrando, pero la Federación a través de este proyecto ha dado continuidad a esa iniciativa de gobernanza con sentido público.
Ustedes, para sacar como los retos principales, tuvieron que analizar todos los planes de desarrollo que se aprobaron recientemente por parte de los consejos municipales de los municipios focalizados?
Nos hubiera encantado de todo el departamento, Miguel, pero trabajamos primero con los priorizados y con otros que aceptaron la invitación. Los que nos lograron enviar los planes de desarrollo, con esos trabajamos. Efectivamente, lo que hicimos fue tomar cada plan de desarrollo, hacer un análisis desde el desdoblamiento, hasta llegar a los productos, las metas de los planes de desarrollo. Y cuando llegamos a ese análisis, empezamos a cruzar cada proyecto y cada meta con los motores de la transformación territorial, que son nuestra apuesta de transformación territorial de los municipios. Tomamos cada plan de desarrollo, tomamos, además del documento, pues tomamos las visiones estratégicas de los gobiernos locales, las visiones y las discusiones en los consejos. Participamos con los CTPs también a través de su Yusama en espacios continuos de formación para ayudarles a mejorar esa visión de desarrollo. Efectivamente, el objeto de análisis fue los planes de desarrollo, pero alrededor de ellos, pues convergieron muchas las visiones de los diferentes actores que están alrededor de la aprobación de un plan de desarrollo.
Creo que usted se pudo dar cuenta que hay una gran inquietud en las autoridades locales y los líderes comunitarios en el tema que tiene que ver con las actualizaciones de los esquemas de ordenamiento territorial, porque esa situación viene desde las administraciones anteriores. Y en una de las conferencias siempre se mencionó que para, en últimas, acceder a recursos, los esquemas de ordenamiento territorial tienen que estar actualizados. Yo no sé cómo usted analiza esas inquietudes de parte de las instituciones y de parte de las comunidades de estos municipios priorizados.
Pues Miguel, esta es una necesidad y una inquietud no solamente del departamento de Nariño, sino inquietud de país. La falta de planeación del territorio es una de las causas estructurales de la pobreza, de la baja productividad, de la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. Un territorio ordenado es capaz de impulsar todas estas problemáticas que te he mencionado anteriormente. Pero hay muchas barreras entre las que se han encontrado, por ejemplo, la financiación de los estudios básicos de riesgo, la cartografía. Los municipios han invertido mucho dinero en consultorías con las que no han llegado a feliz término. O cuando los documentos avanzan, no son consistentes técnicamente. Pero también está la barrera política, porque como este es un acuerdo de largo plazo, el ordenamiento territorial, pues también encuentra las barreras de los intereses particulares políticos. Entonces, algunos gobernantes diseñan el ordenamiento territorial para ponerlo al servicio de sus propios intereses. O en algunos casos ha sucedido que la empresa privada interviene en la planeación del ordenamiento territorial para favorecerse, para quitarle las categorías de protección a áreas que antes estaban protegidas para la explotación de recursos. Entonces, este es un problema estructural de todos los municipios en Colombia. De manera que cuando logramos la aprobación de un plan de ordenamiento territorial, estamos aprobando un gran acuerdo de visión de territorio y de futuro y que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo y que hace que esa planeación de ordenamiento impulse o retrase la posibilidad del bienestar social de las comunidades. Entonces, efectivamente, todo el mundo está interesado en esto porque es que esto tiene todo que ver con el territorio. La mayor deficiencia es la financiación. Pero hay alternativas. Miren, hay alternativas de financiación en cada etapa de la planeación del ordenamiento territorial. Hay instrumentos y hay alternativas. Es una visión de un gran esfuerzo. Un alcalde puede darse satisfecho si pasa, por ejemplo, de la primera etapa al menos a la 3 de las 10 que son. es un tema que no se hace tan fácilmente por todo lo que un buen ordenamiento, un ordenamiento planeado, requiere de un tiempo y de una rigurosidad instrumental y técnica que no se hace en un año o en un periodo de gobierno, difícilmente se puede lograr.
Andrés, ¿cómo lograr que las autoridades locales fomenten la participación, estén como más en contacto con líderes comunitarios y con la comunidad para la toma de decisiones, hablando de estos retos que tienen que ver con la transformación de nuestros territorios?
Bueno, uno no debería solicitar el espacio porque el espacio está ganado por la ciudadanía. Los gobiernos locales son los representantes de las ciudadanías y se deben a ella. Pero lastimosamente las realidades nos hacen pensar en alternativas de convergencia en donde encontremos interés. Entonces, estimulamos a los gobiernos locales para que tengan asistencia técnica. Pero cuando es un tercero el que abre este espacio, invita a la ciudadanía. Entonces es necesario que se abran espacios de convergencia, pero espacios constructivos, ¿no? De discusión, con altura, espacios en los que se avance, ¿no? Donde se reflexione. Entonces hay que estimular no solo a los gobiernos, sino hay que estimular a la ciudadanía mediante su movilización activa, pacífica, democrática y participativa. Es la que mueve el gobierno, ¿no? Entonces también un poco está del otro lado ese estímulo. Por supuesto, hay que aprovechar los espacios que abre un tercero, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, la Unión Europea. En esos espacios que son de gran envergadura, donde el gobierno local converge por su propio interés y notoriedad, también esos espacios donde esos grandes agentes convocan a la ciudadanía, pero la ciudadanía también tiene la responsabilidad de movilizarse a esos espacios. Esto viene de muchos estímulos, el espacio debe ser co-creado y no puede ser un espacio unidireccional, por supuesto. Tienen que ser espacios horizontales, tienen que ser espacios de alta participación y de participación ciudadana de calidad. Afortunadamente en Nariño hay un gran potencial de participación ciudadana.
¿Qué viene de aquí en adelante luego de haberse realizado este encuentro regional para la transformación de nuestros territorios?
Bueno, esperamos que, primero que el evento haya sido de buen recibo y esperamos empezar a estimular la conformación de los nodos, nodos en cada uno de los temas de la transformación territorial. Como les repito, vamos a estimular la conformación de nodos en equidad de género, en ordenamiento territorial, en catastro multipropósito. Nodos que son espacios de discusión, ni siquiera son espacios formales o estructurados jurídicamente, no. Son espacios de discusión y de transferencia, en los que pueden participar los gobiernos locales, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Estos nodos podrían ayudar a dinamizar la gestión pública local. Les conviene a todos. La federación está dispuesta a asistir metodológicamente en las convocatorias, en las metodologías para transferencia de conocimiento, pone al servicio de los municipios la red de expertos de la federación, pone al servicio de los municipios el proyecto Municipios Visibles para la Paz, pero también está, tenemos un socio que es la Fundación Suyusama, que también está jugada por estas apuestas. De manera que es de nuestro interés que ojalá la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales acepten los espacios nodales de trabajo para empezar a construir apuestas colectivas, proyectos colectivos que nos permitan pues mejorar el bienestar de nuestras comunidades.
Finalmente, el mensaje para las autoridades locales y para las comunidades de los municipios priorizados.
Hay una, las formas colectivas, las formas asociativas, la sumatoria de esfuerzos y el trabajo en equipo es la única forma de lograrlo. Hay que promover el cambio. Muchos dicen que el cambio genera resistencia, pero para que el cambio no genere resistencia, hay que involucrar a los que uno quiere cambiar. Si yo soy el protagonista del cambio, yo no me puedo resistir a mí mismo. Y con esta máxima podemos pensar que si los gobiernos locales están interesados en transformar su territorio, tiene que involucrar a quienes desea cambiar, a quienes se beneficien del cambio de eso, es decir, a la ciudadanía. En la ciudadanía hay mucho, mucho criterio y mucha fuerza ciudadana. La verdad es que los territorios que han sido destruidos por guerras, las naciones que han sufrido grandes catástrofes, únicamente se levantaron por el poder ciudadano. Fueron las ciudadanías las que reconstruyó Europa. Fue la ciudadanía la que construyó Japón. Las propias manos de los ciudadanos son los que han reconstruido territorios que han sido arrasados económica y estructuralmente. De manera que la invitación es a que no pierdan la vitalidad y la fuerza y la legitimidad que hay en la ciudadanía.
Muy amable, muchas gracias.
A usted, Miguel, gracias por la invitación y esperamos poder seguir en contacto.